73-72. UBC has the lead, cut to one. Gets to go. What a play by Henry Bickering. Well, there's not much to say. We thought we were going to get it. We kind of knew we were going to get it. And here we have it. UBC and Calgary in another classic game. They did it 2 weeks ago at the Ward Gym for the Canada West Championship. They're doing it again here today in Ottawa for a chance to go to the national title. Robbie Sahota hit the big three for Calgary 2 weeks ago. Which player on one of these teams will do it this afternoon to send their team to the national championship game tomorrow? We are going to find out very shortly. Timeout on the floor. This place has to be loving this game. Couldn't ask for a better game. Chris Dick leads UBC with 28. Tyler Fiddler fouled out for Calgary with, I believe, 23. Henry Bickering with 18. Ross Bickering with 12 for the Dinos. Rachel on the floor for UBC with 13. Josh White with 11. Thunderbird ball. Here we go. On the floor for the Birds. Chris Dick, Josh White, Brent Malish, Kyle Watson, Matt Racher. For Calgary, it is Henry Bickering, Andy Rochon, Robbie Sahota, Ross Bickering, and the freshman, Dominique Coward. Here's UBC. 52 seconds to go. Up by one. They've got the ball. Oh, boy. Here's Josh White. Finds Chris Dick, top of the circle. Looks like it's going to be Chris. He's bleeding the clock. 10 on the shot clock. Here's the pick and roll. Top of the circle. 6 on the shot clock. Chris drives. Running layup. Blocking. Blocking foul. Blocking foul. Chris Dick will go to the free throw line for UBC. Oh, that's one. I wish I was closer on the floor. That could have been a charge. That could have been a block. They got the block. Chris Dick will go to the line. The foul is on Henry Bickering, his fourth. Here's Chris Dick. Excellent free throw shooter. UBC's got a 2-point lead. 34 and a half seconds to go. Chris looking to make it a 3-point Bird lead. He does it. Give him 30 on the ball game. Timeout on the floor, Calgary. 75-72 UBC hanging on here. 34 and a half seconds to go in this game. The winner of this game goes to the national championships tomorrow. That's a lot to play for. Well, Calgary down by three right now. Will they go for the quick two, or will they tie the ball game? That's the choice Dan Van Horn, the head coach, has to make. Does UBC do a quick foul? Maybe put him to the line? I doubt it. Coaches drawing up the plays right now. So much on the line. A spot in the national title tomorrow. Quite a bit, eh? Chris Dick leads all scorers with 30 points in this one. Crucial. Crucial down the stretch for UBC. I was asking all the coaches, does he have a bad back? Is his back acting up? Here we go. The players coming on the court. For the Thunderbirds, it's Josh White, Chris Dick, Brent Malish, Matt Racher, and Kyle Watson. For Calgary, it's the Bickerings, Andy Rochon, Robbie Sahota, and Dominique Coward. Boy, they would love to have Tyler Fiddler in his sharpshooting right now. They don't. Here we go. 75-72, 34 and a half seconds to go. Calgary with the ball, they inbound. Here's Andy Rochon, UBC with the lead. Henry Bickering now outside right. Finds Rochon, top of the circle. Sahota open, three right side, off to the left, Ross Bickering with the rebound, put back, no good, ball sitting on the floor, is Coward, wild layup, no good, put back is good. They inbound, UBC can't dribble it out, Calgary will have to foul, they do. 75-74, Thunderbird lead, 14.6 seconds to go. And if I'm UBC, I like it. It's Chris Dick going to the free throw line. Chris has been solid down the stretch here at the line. The biggest shots of his career right now. First one. He got it. Oh, yeah. Our free throw's the big play in this one. Chris looking to go 2 for 2. He's hitting them late. He got it. Nothing but net. No question about it. Calgary down by 3. Here we go. 13 seconds. 12 seconds. Here's Rochon. Looking to drive. Kicks it out. Ross Beckering. Tough 3. Guy in his face. Just strong. Rebound goes to Chris Dick. He's fouled. He'll get free throws at the other end. It appears that UBC is going to win this ball game. Calgary is out of timeouts. Chris just has to hit one free throw here. And UBC is going to play for the national championships tomorrow. What a game. You know, I was talking, who will make the big play? What will it be? Well, it turned out it was Chris Dick at the free throw line. And how ironic. He missed them against Calgary 2 weeks ago. Such a sharp shooter today. He's got to hit one of these, though. He's got 2 cracks. Here's the first. It's a 4-point lead. This game, I mean, just don't foul. They can't lose. Jason, let's get a quick post-game interview. Please, let's get it right after this one. Here's the second by Chris. He got it. It's a 5-point lead. 79-74. Calgary out of timeouts. Here's the inbound. 3, 2, and the UBC Thunderbirds are going to play for the national championship tomorrow versus the winner of Carleton and Western. It was Chris Dick with the free throws down the stretch, leading UBC in this ballgame with 34 points. And Kevin Hansen, who has never won a game in a national championship tournament as a head coach, coming into this one. They were 0-5. 5 of the last 6 years they made it here. They could never, ever, ever win their first game at another ever because it was 5. Have now won 2 in a row here, and they will play for the championship tomorrow for the first time in this school's history since 1987. Looking for their first national championship since 1972. How about those UBC Thunderbirds? They lost to Calgary 2 weeks ago, but they took out the Dinos here today in the game that truly matters. And the Birds, who have never been able to get over their national championship jinx, have pulled it off here today and will play Calgary, Carleton, or Western for the national title tomorrow night. Well,
Daryl, on the floor we have Stan standing by with Kevin Hansen.
Stan Wong down on the floor with the head coach of the UBC Thunderbirds, Kevin Hansen. Coach is Wiener here. Does he have Coach, are you there? Or he's doing something. Stan, are you there?
Not available yet.
We're just waiting to see. Stan Wong is down on the floor. I can see Coach Hansen right now shaking Dan Van Horn's hand. Heck of a ball here. And there's Stan. He's coming up to Coach Hansen. Coach, are you there? Coach, are you there? Jason, I can't hear him. Jason, I can't hear him. It didn't work.
Want to remind you also that...
Oh, well, we tried. Oh, well. Jason, are you there?
Yeah, it's too loud. It's too loud at the floor level for them to hear you. So, unfortunately, we're going to have to tape delay our post-game coverage for our intermission programming after 6 o'clock Pacific.
What happened there? What happened? It just didn't work? It didn't play? Oh, that's a shame. Are we done, Jason? Are we signing off?
Yeah, if we could make way for the Leo Ramirez show coming up, that would be great.
Okay, well, stand down there with somebody. Can we see if we can get just a quick one-minute interview here? Jason, Randy Nora has the phone. Talk to him.
You're on with him right now.
Yo, how you doing?
Hey, Randy, I can hear you. Randy, our assistant coach, UBC men's basketball. Randy, you guys are going to the national championship. It was a tight, close game versus Calgary. You got to be a thrilled basketball team right now.
It was a great game, and I thought Chris Dick was just amazing. He really stepped up when we needed him to. And I mean, we knew it was going to be a good game because every time we've played Calgary this year, they're a great team, and we've had great games with them.
And Randy, Chris Dick, not even a Canada West First Team All-Star, 34 points in this ball game. Hit all the free throws he could down the stretch. He missed the free throws 2 weeks ago against Calgary. Hit him today. Redemption for Chris Dick. How great is this player?
Oh, it was great. I mean, Chris just was amazing. How that guy's not an All-Canadian, I have no idea, but he just played great. Really, really happy about the outcome, obviously. We're excited about tomorrow. I mean, we came here not to win the first game or win the second game, but we came here to win the whole thing. So,
Randy, obviously, 5 of the last 6 years, first-round exits, going to the national title tomorrow. I mean, you got to take some satisfaction in that. I know you got to prepare for tomorrow, but can you at least take a few moments and cherish this victory?
Daryl, I didn't really hear what you said, buddy, but yeah, if it was what I thought, yeah, we're going to take a second to, you know, celebrate this. Then we'll move on. We'll get closure on this team, and then we'll have our team meeting, and we'll worry about tomorrow. Regardless of who we play, I mean, Western and Carlton are great teams, so yeah, we just need to continue to do what we've been doing all tournament, really focus on ourselves, focus on our defense.
Awesome. Randy Nora. Randy, thanks for doing it with the cell phone on the sidelines. Very much appreciated.
Okay. Thanks, buddy. Bye.
Okay, that was Randy Nora, assistant coach for UBC. All right, Jason, we got to sign off, and maybe we'll get some post-game that we can play later on in the day.
You got it, Daryl.
Okay, UBC. What was the final, Jason? 77-72? I can't even remember. Doesn't really matter. Chris Dick with 34 leads all scorers. The Birds will be going to the national championship game tomorrow to take on either Carleton or Western. Jason, it was a great game. Thanks so much for your help, and I'm so excited for tomorrow. What time do we get the airwaves tomorrow? Can we get on like a half hour early or something?
We'll do our best.
Awesome. Jason, thanks a bundle. Can't wait for tomorrow.
Right to Play is an international humanitarian organization using sport and play programs to encourage the healthy physical, social, and emotional development of the world's most disadvantaged children. RTP at UBC is run by a team of committed university students who advocate sport for development, and it is the first university chapter of its kind. We want you to get involved. Together, we can educate students about sport for development, help raise money, and teach children here in the Lower Mainland about the importance of sport and a healthy lifestyle. So check us out at www.interchange.ubc.ca/RTPUBC.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez en este fin de semana. Hoy estamos en un día que es la antesala de las...
En el 101.9 FM.
Ok, vamos a poner cue a esto porque no tenía los audífonos y realmente no sé lo que estaba pasando. Pero ya estamos ya justo aquí después de saber que el equipo de la Universidad de British Columbia pasará a las finales del baloncesto estudiantil universitario el día de mañana. Todavía no se sabe exactamente el equipo que va a enfrentar al equipo de la Universidad de British Columbia. Les decía que el día de mañana hay elecciones en El Salvador y este programa vamos a tratar de hacerlo de una manera muy especial. Vamos a estar conversando con Roberto Avilés, que nos acompaña esta tarde. Vamos a abrir el micrófono, maestro, ¿ok? Adelante.
Buenas tardes.
Y entonces vamos a mezclar pues la conversación que tengamos con Roberto con algunos reportes desde San Salvador. Vamos a contactar con Roberto Presa, él es el director del noticiero de Canal 21 Megavisión, para conocer qué es lo que está pasando un día antes de las elecciones del día de mañana. También trataremos de contactar con Nelson Rentería, un periodista. Él es un reportero de una agencia internacional de noticias. También vamos a conversar con Oscar Platt, que está en Nueva York, para saber cómo los salvadoreños allá en Nueva York están viendo las cosas desde allá, sobre lo que va a pasar el día de mañana en El Salvador. Eso, música, noticias, es lo que tenemos para ustedes esta tarde de fin de semana.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Vamos a ir a una canción y regresamos con el análisis de lo que sucede allá en El Salvador. Bueno, hay algo aquí que no está funcionando bien, pero yo creo que ahora sí. Bueno, vamos con la música, son las 5 de la tarde, 16 minutos.
Desde que te vi, supe que mía serás. Quiero conseguir que tú me quieras también. Debes saber.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
5 de la tarde con 18 minutos. Decíamos que en El Salvador habrá elecciones el día de mañana. Roberto, ¿cómo usted mira las elecciones para el día de mañana? ¿Cree que existe la posibilidad de que el FMLN pueda, por primera vez en su historia como partido político, acceder al gobierno, pues si definitivamente el pueblo lo elige?
Bueno, definitivamente se está hablando de estas elecciones del día de mañana como elecciones históricas. Yo creo de que pueden llegar a tener esas dimensiones, alcanzar esas dimensiones, si es que la oposición, por primera vez en El Salvador desde 1930, cuando triunfó Araujo, podría llegar a ser nuevamente repetir esa victoria nuevamente, pero ahora con una dimensión diferente, ya que la situación mundial es caótica. hay crisis por todos lados y la posición de la gente en El Salvador es totalmente muy esperanzadora, ellos tienen mucha esperanza, mejor dicho, y están tratando de que las cosas cambien en El Salvador, y yo creo que van por ese camino.
El día de hoy leía los periódicos y se ha hablado de algunos hechos como que representantes del partido Arena en el interior del país estén regalando láminas a posibles votantes y los invitan que al recibir la lámina deberían de votar por Arena.
Eso es, digamos, una práctica que han los partidos del gobierno en el pasado, los partidos de derecha lo han hecho, desde tamales hasta dinero. Entonces no es nada sorprendente de que una cosa como esta esté ocurriendo en el país. También es importante el hecho de que algunos congresistas, específicamente dos congresistas, una de California y la otra de Florida, estén pidiéndole al gobierno de que de ganar el FMLN o de ganar la izquierda en El Salvador, corten los envíos de dinero y corte también los permisos de trabajo que tienen los salvadoreños en Estados Unidos. Así es de que no hay solamente hechos en El Salvador, sino que también en la arena internacional, en este caso los Estados Unidos, están también presionando para que la gente vaya y vote por el partido de derecha, Arena.
También hay algunos spots en la televisión de algunas instituciones financieras, podríamos llamar como spots institucionales, pero que al analizarlo bien, esto se puede ubicar dentro de la categoría como un mensaje subliminal que va encaminado a ayudar al partido Arena. Yo creo que estas cosas que están ocurriendo previo al día de las elecciones deberían de ser sancionadas por el Tribunal Supremo Electoral, ya que el miércoles anterior a las 12 de la noche prácticamente se cerró la campaña política para los partidos en contienda. Entonces, cuando ocurren estas cosas, luego las personas están comenzando a pensar que la posibilidad de un fraude es latente, ¿no? O sea, nadie respeta las leyes del Tribunal Supremo Electoral.
Bueno, quizás mejor dicho, es mejor decir que la derecha o que Arena no respeta las leyes del Tribunal Supremo Electoral, porque yo pienso de que en el caso de la izquierda sí hacen muchos esfuerzos en esa dirección por cumplir con esos requisitos que les son demandados, y en función de tratar de crear, digamos, un ambiente democrático en El Salvador, Arena no lo va a hacer nunca, y precisamente por eso tiene, digamos, esas ayuditas de parte de las empresas, de parte de los capitalistas en general, salvadoreños y extranjeros. Entonces ellos lo han hecho, lo están haciendo y lo van a hacer siempre.
Sí, va a ser difícil realmente que las cosas se puedan desarrollar de la mejor manera el día de mañana. Esperamos que las elecciones realmente representen la posibilidad de que otro partido político pueda llegar al poder. Yo particularmente creo que no va a darse los cambios que a mí en lo particular me hubiera gustado. Creo que hay tantas cosas alrededor de toda esta campaña dentro del partido Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que al final uno piensa que es posible que el partido esté cambiando de rumbo. El hecho mismo de hacer alianzas con representantes de partidos de derecha hace pensarlo uno lo hace pensar qué es lo que está pasando atrás de todo esto, ¿no? Porque la imagen es viene el cambio, hay una esperanza, pero pues con esas alianzas que se dan ahora, uno considera que el cambio nada más sería de partido político, y que es posible que las cosas vayan a continuar, si no lo mismo, pero no con ese cambio que debería de darse.
Una de las cuestiones que más se criticaron hace algunos años dentro del FMLN y afuera del FMLN es la apertura de que el FMLN le dio a varias organizaciones de derecha como el PDC, incluso PCN. Es más, miembros de Arena también ingresaron al partido, y esa gente que llegó allí le dio una nueva cara, le puso una nueva dimensión a las políticas del FMLN. Y desafortunadamente en esta campaña última, que es la que estamos viviendo en este momento, el FMLN abrió aún más las puertas. Entonces eso ha hecho de que la misma cara del partido, la misma dimensión del partido y las mismas demandas del partido que inicialmente se dan, o que con el cual surgió como organización política y militar en los años 80, hayan paulatinamente vayan desapareciendo. Pero yo creo de que las elecciones de mañana tienen dos lecturas. Una es la candidatura del FMLN, Mauricio Funes, y la dirección del FMLN como tal, y la otra es el pueblo. El pueblo en este momento está buscando los cambios reales dentro del país. Que el partido que los representa, en este caso el FMLN, no lo vaya a cumplir, no significa de que la gente se va a quedar callada, se va a quedar quieta. Y eso es muy positivo, porque por un lado la gente de dirección está pensando en hacer un gobierno de amplia participación, o gobierno de unidad, como le están llamando, y por otro lado la gente está buscando cambiar realmente las cosas en El Salvador, cambiar en el aspecto de que todo el mundo, de que la gente pobre, que la gente necesitada, que la gente trabajadora tenga acceso a las riquezas del país, que tenga acceso a la educación, tenga acceso a la vivienda, tenga acceso al trabajo, tenga acceso a la medicina, etcétera. Entonces la gente sí está buscando un cambio real, que la dirección del partido, que el mismo candidato del partido estén haciendo alianzas, no significa de que la gente se va a quedar callada. Es más, yo pienso de que hay grupos poblacionales en El Salvador que se están organizando alrededor de esa realidad, y si van a ir a votar, van a ir a votar en forma condicionada.
Claro que sí. Ya son las 5 de la tarde con 28 minutos. Este es el show de Leo Ramírez. Vamos a continuar con este análisis. Vamos a ir a una canción. Mientras, vamos a tratar de conectar con nuestros amigos, colegas, periodistas ahí en El Salvador. Yo creo que la comunicación entre los que estamos afuera y los salvadoreños es un poco complicada, justamente ahora que estamos a un día de las elecciones. Yo creo que incluso hay sitios en la internet que uno quisiera tener acceso para obtener información, y es bien, bien difícil accesar. Yo creo que hay algo ahí, ¿no?, que nos impide a los salvadoreños que vivimos en el extranjero conectar con inclusive nuestras familias ahí en El Salvador. Así es que vamos a continuar tratando de conectar con nuestros colegas periodistas para tener de primera mano la información sobre lo que acontece un día antes de las elecciones para elegir a presidente y vicepresidente en El Salvador.
Nuestra línea 604-822-2487.
604-822-2487.
604-822-2487. Actívela.
Acércate a mí, oye mi latir, es el murmullo de la inspiración que sufro yo desde que te vi.
sufrir para siempre, amor, y hazme revivir.
Quisiera estar en tu corazón como la espuma en el mar está unida por toda la eternidad. Recuerda bien que si te vi fue obra del Señor que me ayudó a encontrar la estrella de mi felicidad.
FM. Ya son las 5 de la tarde con 32 minutos. Vamos a la línea, vamos a contactar con Jorge González. Jorge González, un colega periodista salvadoreño que actualmente reside en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido al show de Leo Ramírez esta tarde.
Muy buenas tardes, Leo. ¿Qué tal, compatriota y compatriotas que residen allí en la costa oeste de Canadá? Es un placer, desde aquí, un tanto cerca, decir en comparación a la distancia que hay desde donde nos encontramos hasta nuestro suelo patrio, nuestro país de origen, El Salvador. Y aquí, pues, un, digamos, relativamente más cerca entre Los Ángeles y Vancouver. Es un placer y, pues, gracias por estar en contacto y estamos a la orden de tu programa, de tu show y de toda la paisanada que se encuentra ahí en Vancouver y que escucha tu programa, Leo.
Sí, Jorge, ¿cómo está el ambiente allá en Los Ángeles alrededor de la comunidad salvadoreña para las elecciones del día de mañana?
Pues hay mucho optimismo, sobre todo. Hay, además de la expectativa, el entusiasmo es grande, principalmente en lo que concierne a la dirigencia y la militancia y los simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ya que, como es del conocimiento público, las posibilidades son reales de que el FMLN en esta ocasión sí llegue a administrar el Estado salvadoreño. Así que específicamente aquí en Los Ángeles hay mucho entusiasmo, ha habido muchas actividades y podemos decirlo porque estamos en permanente contacto con las dirigencias, estamos al día con todas las informaciones que se están dando y en el caso del FMLN, la directiva del FMLN Los Ángeles y del sur de California pues se ha trasladado al trabajo, a defender el voto allá en El Salvador, pero ha quedado aquí una parte de la militancia y también dirigentes locales que están trabajando para realizar las distintas actividades y mantener las expectativas, mantener la información a la comunidad salvadoreña que reside en Los Ángeles y las ciudades circunvecinas. Así que hay precisamente en estos momentos ha terminado una actividad, ha habido una conferencia de prensa, se convocó a los distintos medios, sobre todo para insistir en la satisfacción que ha habido por parte de la dirigencia del FMLN por las últimas declaraciones que se han dado de parte del gobierno que encabeza el presidente Barack Obama, que han salido al paso de las informaciones, de los comentarios que dieron dos senadores republicanos que estaban prestándose a la campaña sucia que ha desarrollado en todos los meses el partido Arena, diciendo que de ganar el FMLN pueden correr riesgo tanto las remesas como también que se siga otorgando el TPS, el estatus temporal, o sea, la legalización para que los salvadoreños y salvadoreñas puedan trabajar sin ningún problema aquí en los Estados Unidos. Así que eso lo ha venido utilizando desde la campaña presidencial anterior, en el 2004 lo explotó Arena, y podemos decir que en parte sí influyó en el ánimo y puso mucho miedo en la población salvadoreña, pero en esta ocasión las cosas se han revertido. Sin embargo, dos senadores republicanos quisieron ponerle otra vez miedo y de forma abusiva dieron a conocer que corría el riesgo el TPS y las remesas se iban a cortar, pero en las últimas horas funcionarios del gobierno de Barack Obama salieron al paso y dieron a conocer que el gobierno estadounidense va a estar siempre en relación con el gobierno que resulte electo en El Salvador de cualquiera de los dos partidos. Así que eso se ha abordado y se ha dado a conocer la satisfacción de que por ahora pues el gobierno estadounidense se deslinda de toda injerencia en el proceso electoral salvadoreño.
¿Cómo están preparándose para el día de mañana, Jorge, para llevar a todos los salvadoreños que viven en Los Ángeles y en otras áreas aledañas a esa ciudad la información sobre el evento de elecciones el día de mañana en El Salvador?
Se ha invitado a toda la comunidad salvadoreña, a todos los simpatizantes del FMLN, a que se hagan presentes desde las 8 de la mañana en la sede del FMLN Los Ángeles, que está ubicado en el 1251 al sur de San Andrews Place, esquina con Pico Boulevard. Es la sede del FMLN, en donde desde las 8 hasta, dicen, hasta que se confirme la victoria 2009 de Mauricio Funes y del FMLN, se estará permanentemente en el local, en un monitoreo de las elecciones presidenciales en El Salvador. Por otra parte, también se tiene organizada la caravana de la victoria, que desde la misma sede del FMLN de Los Ángeles hará un recorrido por las principales calles de esta ciudad. Así que la caravana estará partiendo entre las 9 y 10 de la mañana. Después del recorrido, toda la gente que quiera regresar al local del FMLN se va a tener que sumar y permanecer en el monitoreo electoral que se tendrá el día de mañana.
Interesante, Jorge, todo lo que ustedes tienen planeado de hacer o de llevar a cabo el día de mañana allá en Los Ángeles. Esperamos que, bueno, las cosas se den dentro del ámbito de lo legal. Esperamos que no se cometa un fraude y que, bueno, el cambio se produzca. Hemos estado conversando con gente en El Salvador y lo que la gente menciona es que quieren darle un castigo al Partido Arena por no haber solucionado los problemas serios que se dan en El Salvador.
Así es, el ánimo está arriba. No hay ninguna situación que se pueda decir que el pueblo salvadoreño no esté dispuesto. Muchas personas que en el pasado han dado su voto al partido hasta hoy oficial, Arena, pues las cosas han cambiado. Muchas personas que han sido tradicionalmente derechistas, ahora viendo la situación y sobre todo la calidad de persona, de candidato que cada uno de los partidos lleva, pues se han tenido que volcar dirigentes de los partidos de derecha y simpatizantes de la derecha salvadoreña, pues abiertamente están dando su apoyo por el cambio. Así que esto ha preocupado a la derecha salvadoreña, principalmente a la dirigencia del partido Arena, que está recurriendo a todas las trampas posibles, y esto no es algo preparado en los últimos días. El esquema fraudulento del partido Arena, según se presume, ha sido preparado con mucho tiempo de antelación, porque es una tremenda actividad que está desarrollando la militancia y los simpatizantes del FMLN, sobre todo para controlar el flujo de centroamericanos, sobre todo provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que con el pretexto de que van a trabajar en la zafra, que dicho sea de paso, no hay mayor campo de trabajo porque lo que es la parte agrícola prácticamente estaba olvidada por los gobiernos de arena, pero con ese pretexto se les ha otorgado documentos falsos a muchos centroamericanos de estos tres países mencionados y que están ingresando. Hoy por la mañana estábamos sintonizando una de las emisoras que ha denunciado siempre las situaciones que está preparando el partido Arena para provocar un fraude porque no quiere perder el poder, que en la en el centro de San Salvador detuvieron a un automóvil donde estaban unos 14 o 15 guatemaltecos, personas humildes, que cuando fueron sorprendidos por gente del FMLN, que está preparada, se han preparado grupos para controlar y poder revertir esta situación que ha preparado el partido Arena, pues no podían expresarse. Algunos decían que eran observadores invitados por el FMLN, y muchas situaciones contradictorias. Se contactó, dieron un número telefónico, se contactó a una persona que al final salió con otra cosa distinta de lo que estaban diciendo las personas. Y es que mucha situación sospechosa se está dando, incluso informes de personas que los están ingresando por puntos ciegos, incluso hasta por vía marítima. En lanchas se ha detectado que están ingresando nicaragüenses a territorio salvadoreño con el fin de prestarse a esta maniobra del partido Arena de ir a emitir el voto, cuando es únicamente el derecho de los salvadoreños y las salvadoreñas de emitir y definir quién puede, quién va a ser el partido y el candidato que va a estar al frente de la presidencia de la República.
Jorge, te agradecemos este reporte, te agradecemos tu tiempo para el show de Leo Ramírez. Vamos a contactar con Oscar Plata en la ciudad de Nueva York para que también nos dé un reporte. Es un poco difícil conectarse con El Salvador en este momento debido a la situación que se vive allá, pero gracias pues por tu tiempo de nuevo, Jorge, y vamos a estar ahí pendientes, vamos a estar en la línea, y pues espero que en otra ocasión, cuando pues querramos escuchar tu opinión de estos hechos, tengamos la oportunidad y la suerte de poder contactarte a través de la línea telefónica.
¿Cómo no? Estamos a la orden, Leo. Muchos éxitos te deseamos a ti, a tu familia y a tu show. Que siga creciendo ese número de radioescuchas que están pendientes del show de Leo Ramírez. Y te pido un favor de que me le des un saludo a Oscar Platt. Probablemente no se recuerde de mí, pero en algunas ocasiones allá en El Salvador estábamos en KL, allá él llegaba y bueno, estuvimos platicando varias veces, pero aunque no hicimos una relación amistosa muy grande, pero sí lo recuerdo, si no me equivoco, ese es el cantante Oscar Platt.
Claro que sí, Oscarito Platt, claro que sí. Así es que Jorge, vamos a darle tus saludos a Oscar. Y pues te agradecemos que nos hayas dado este tiempo para conversar con nuestros oyentes. Que la pases bien, que tengas un excelente fin de semana y que mañana pues se dé el cambio que se tiene que dar en El Salvador.
Muchas gracias y adelante, Leo.
Ok, Jorge.
101.9 FM.
¿Y qué opina de todo esto que está pasando ahí en Los Ángeles, Roberto?
Bueno, hay mucha, como decíamos anteriormente, hay mucho entusiasmo, hay mucha esperanza, desafortunadamente hay que usar la palabra, pero hay mucha esperanza en la población salvadoreña, no solo en el interior del país, pero también afuera. La gente que salimos del Salvador, sabemos por qué razón salimos, muchas por de carácter económico y otros por carácter político, y esto fue precisamente impulsado por los gobiernos derechistas del país, y queremos, tanto los que estamos afuera como los que están adentro, un cambio real en la sociedad salvadoreña. Ahora, en cuanto a la cosa de la del fraude, pues lo que estaba diciendo Jorge da mucho pie a pensar de que sí, se puede dar un fraude en las elecciones del día de mañana.
Sí, definitivamente el hecho de que personas del área centroamericana estén llegando a El Salvador, pues es un hecho que es muy, muy lamentable, pues porque ya Sí, vamos a contactar con Oscar Platt en la ciudad de Nueva York. Oscar, buenas tardes, bienvenido al show de Leo Ramírez.
Buenas tardes, Leo, gracias, un placer, ¿qué tal?
Por aquí, pendiente de lo que está pasando allá en El Salvador, un día antes de las elecciones del día de mañana, elecciones presidenciales en El Salvador, donde existe la posibilidad de que pueda generarse un cambio. Antes de entrar ya en materia, Oscar, déjame decirte que contactamos con Jorge González allá en Los Ángeles. Nos dio un panorama de cómo la gente en Los Ángeles se está preparando para estar informado y observando desde acá las elecciones allá en El Salvador. Y pues me comentaba que quería enviarte saludos, Jorge. Se recuerda cuando tú llegabas a ISKL y bueno, me pidió que te saludara. Así es que te hacemos pues la entrega de este saludo vía telefónica, Oscar.
Muy bien, gracias. Un gusto. Sí, hombre, por supuesto. Reencontrarse con buenos amigos, aunque sea en la distancia, siempre es un placer. Gracias por esos saludos.
¿Cómo está todo por la ciudad de Nueva York, Oscar?
Bueno, todo bien, sufriendo todavía del frío, pero lo que nos da calor es la emoción que nos embarga, sobre todo a todos los salvadoreños, aunque estas elecciones en particular han despertado interés a nivel internacional, tanto como fue, tú sabes, en el periodo de la guerra, que fue cubierto por toda la prensa mundial. Estas elecciones, pienso yo, que son históricas en el aspecto de que está más en juego, más que una presidencia, está en juego como pues el futuro de un país, el futuro de millones de personas. Y entonces pienso de que más que una elección presidencial, en este en particular hay mucho más en juego que lo que hay en una elección presidencial normal, podríamos ponerle entre comillas esa palabra.
Jorge nos comentaba que personeros de la administración de Barack Obama habían indicado de que el gobierno de los Estados Unidos no iba a ingerir dentro de lo que es el proceso electoral o específicamente las elecciones del día de mañana.
Eso claro, se escuchó en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, perdón que te interrumpa, eso lo sabemos todos aquí en Estados Unidos. Lo que pasa es que en El Salvador se dieron unas noticias alarmistas, en el sentido de que decían de que las remesas iban a parar, de que iban a reevaluar el estado del TPS para los salvadoreños aquí. Es decir, una serie de cosas que sin duda fueron dichos por algunos políticos americanos, pero sin nada de contexto, nada de realidad atrás, nada que haga, es decir, ni cerca a una realidad de eso. Fue dicho como cualquiera puede decir alguna tontera, ¿me entiendes? Lo que pasa es que allá se explotó eso de una manera en la que pudiera crear temor e incertidumbre en toda la población, porque acordate de que somos tantos los salvadoreños en el extranjero que es difícil que nadie tenga, aunque sea un familiar viviendo en el extranjero, y que le vaya a afectar de cierta medida una noticia como esa. Así es que la idea no era tanto aclarar de que sí se va a respetar o no se va a respetar. Eso todos aquí, por lo menos en Estados Unidos, estamos claros de que eso es lógico. De hecho, imagínate de que hasta para la política con Cuba se está suavizando. ¿Cómo vas a creer que por una elección democrática se vayan a tomar medidas totalmente radicales? Es totalmente fuera de contexto, fue casi ridículo eso.
¿Y cuál es el sentir de los salvadoreños en Nueva York respecto a las elecciones del día de mañana, Oscar?
Bueno, pendientes tú, estamos todos a la expectativa, esperamos de que las cosas pasen en paz. Eso es el mayor deseo de todos, creo, de que no haya violencia de ningún lado. Y segundo, que se respeten los resultados, cualquiera que sean, porque acordate de que esto no termina aquí. Seguimos funcionando como personas, como sociedad, como país. Así es que esos son quizás las expectativas más grandes, el que se desarrolle en paz y el que se respete la decisión de la gente. Allá pues cada quien con su percepción personal. Yo, tú sabes, espero, como creo que la gran mayoría de salvadoreños en el extranjero, queremos un cambio, ya que el país lo merece, el país lo necesita. No necesariamente porque, tú sabes, cuando dimos nuestras opiniones hace unos días con respecto a que preferíamos, yo en lo personal prefería a que fuera el frente el que ganara, me caracterizaron con colores, con posiciones, que tú sabes. Pero son situaciones que se usan más que todo en El Salvador para tratar de separarnos, tratar de mantenernos como enemigos, tratar de diferenciarnos, cuando no hay tal cosa. Todos somos salvadoreños y todos queremos el bien para nuestro país, no importa lo que, de la forma como vayamos a votar mañana, sí. No somos enemigos.
Exacto. Bueno, Oscar, yo te agradezco que te hayas comunicado con nosotros. Tú siempre tienes tiempo para el show de Leo Ramírez y eso es algo que yo agradezco mucho. Hemos estado esta tarde, bueno, comenzamos un poco tarde debido a la transmisión de deportes. Hemos estado conversando aquí con Roberto Avilés de cómo vemos nosotros la situación ahí en El Salvador en relación a las elecciones presidenciales del día de mañana. E igual esperamos que, bueno, la gente se decida, que vaya a votar y pues que vote por quien crea que va a mejorar la situación del país. Así es que...
Exactamente, pero como te repito, el mayor deseo es que se haga en paz y que se respete la voluntad de la gente.
¿No? Definitivamente. Bueno, antes de despedirnos, Oscar... deseamos que tengas un feliz fin de semana. De nuevo, los saludos que te envió Jorge González. Me dijo, es posible que probablemente, me dice, Oscar no se acuerde de mí, pero llegaba a ISKL, Jorge, pues ese era narrador deportivo de ISKL, ¿te recuerdas?
Sí, cómo no, yo recuerdo bien de Jorgito, claro que sí, por supuesto, sí, en KL. Claro, sí, lo tengo presente. Lo que pasa es que pasa mucho tiempo en que nos encontremos, tú sabes, cada quien por su lado, sobre todo en este país tan grande, cada quien agarra por su rumbo, difícil reencontrarse. Pero sí, por supuesto, viven en el recuerdo. Sí,
claro,
lo recuerdo.
Claro, cariño. Que sí. Bueno, Oscarito, que tengas un feliz fin de semana y que el día de mañana pues llegue esa buena noticia que todos esperamos acá en Así el extranjero. Es.
Gracias, Leo. Gracias por tu llamada. Un abrazo, un saludo a toda tu audiencia y estaremos pendientes, estaremos muy pendientes.
Ok, Oscar, feliz fin de semana entonces.
Gracias, Leo. Cuídate.
Bueno, faltan 7 minutos para las 6 de la tarde.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, 7 minutos para las 6 de la tarde. Hemos tratado infructuosamente de contactarnos con nuestros colegas periodistas ahí en El Salvador. Y bueno, teníamos a los amigos en Estados Unidos, a Jorge González en Los Ángeles y a Oscar Plata en Nueva York para darnos cuenta un poco de cómo se viven la antesala de las elecciones fuera de El Salvador. Y acá en Vancouver, Roberto... ¿Cómo ve qué cree que la gente desearía que ocurriera el día de mañana en El Salvador?
Bueno, las expectativas parecen ser las mismas, ¿no? Tanto en Los Ángeles, Nueva York, Vancouver, otras ciudades de Canadá y en El Salvador. El cambio. La gente está buscando eso, la gente estamos queriendo eso. Y no hay definitivamente diferencia en ese aspecto. Y eso es muy positivo porque... Eso va a obligar a un gobierno que del FMLN en este caso a tener que cambiar sus propias expectativas para buscar hacer las expectativas de la población. Y esa población se debe de organizar alrededor de eso, porque El Salvador, como otros países en el mundo, necesita cambios, necesita de gobiernos, estados que se preocupen realmente por el progreso social, y eso es lo que la gente está demandando. Y fundamentalmente en este momento en el que estamos atravesando por tantas crisis, porque no estamos solamente estamos atravesando la crisis financiera, sino que también tenemos crisis alimenticia, crisis de la energía, crisis del medio ambiente. Es decir, de que tantas crisis alrededor de la humanidad que es necesario de que hayan gobiernos de que se preocupen por eso Y esa preocupación solo puede pasar porque se preocupen fundamentalmente por los seres humanos.
Claro, incluso cuando hablamos de cambio de manera general, también debemos mencionar el cambio de manera individual, ¿no? O sea, cómo pretender cambiar un país debería de comenzar por el cambio individual, ¿no? O sea, que los individuos deberían de comenzar a ser mejores, a querer trabajar en armonía para echar adelante un país. Y creo que siempre hablamos con Roberto, y el otro día yo le comentaba que por ejemplo, el alto índice de alcoholismo en nuestro país, y no solo El Salvador, Latinoamérica, pues sencillamente, ¿qué es lo que va a ocurrir si gana el FMLN mañana? De mínimo, una celebración, y algunos no van a parar por lo menos por un año de estar celebrando. Entonces yo creo que está bien celebrar, pero con moderación, sin perder la perspectiva. Es cierto, es posible que se dé un triunfo, pero es ahí justamente cuando comienza la responsabilidad como individuo.
Bueno, de eso habló mucho Ernesto Guevara, el Che Guevara, cuando hablaba de la necesidad de la creación de un hombre nuevo, es decir, no un hombre, pero un ser humano nuevo, incluido la mujer, por supuesto. Y eso pasa por la educación. Si no hay educación, la gente no somos capaces de ver más allá, no somos capaces de crear condiciones para mejorar el medio ambiente, para mejorar la situación nuestra como seres humanos, el aspecto económico, el aspecto energético, etcétera. Es decir, de que solo un ser humano educado puede crear las condiciones necesarias para un cambio estructural, para un cambio que vaya más allá de las simples caras, que vaya más allá de los simples partidos y que vaya en busca de cambiar el sistema como tal, porque estamos hablando de cambiar el sistema capitalista y no otra cosa. Si nosotros estamos pensando en cambiar las cosas dejando intactas las estructuras capitalistas, no vamos a cambiar nunca nada. Por eso, digamos, hay una preocupación en ese sentido para que la gente se organice alrededor de eso y vaya en busca de un cambio estructural.
Definitivamente, estamos de acuerdo en eso. Roberto, el tiempo nos comió. Ya faltan exactamente 3 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Le agradezco que haya compartido esta tarde con nosotros, un día antes de las elecciones en El Salvador. Puede ser una fecha histórica. Si va a celebrar, hágalo con moderación. Definitivamente esperamos que la gente se responsabilice, que haya esa ayuda de los que estamos afuera para llevar a cabo muchos cambios que se necesitan en El Salvador, pero hay que comenzar cambiando nosotros mismos. Bueno, a Oscar, a Jorge, que pues nos dieron su opinión respecto a lo que la gente de Los Ángeles y Nueva York espera de las elecciones del día de mañana, les agradecemos mucho. Y bueno, a ustedes lo invitamos a que esté pendiente de todo lo que sucede el día de mañana a través de los medios de comunicación allá en El Salvador.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, ahí los dejamos. Nos escuchamos el próximo fin de semana en punto a las 5 de la tarde.
Welcome back here to CITR Sports. We are getting set for the UBC Thunderbirds and men's hockey to take on the Saskatchewan Huskies in game 2 of this best of 3 Canada West semifinal series. So let's now connect with our play-by-play commentator, Mike Wall in Saskatoon. Mike.
Thank you very much, Jason. And yes, welcome everyone to Rutherford Rink in Saskatoon, Saskatchewan, on the campus of University of Saskatchewan. I am Michael Wall, and I bring you game 2 action of Canada West semifinal between the UBC Thunderbirds and the Saskatchewan Huskies. Saskatchewan took game one last night in a 6-3 victory, one in which they scored four second-period goals, chasing Francois Thuot from the net. UBC battled back late in that game, but were unable to...
Goodness,